Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
No sé si darle gracias al pastor. Ok. Estoy muy nervioso. Fíjense, tenía años de no pararme aquí, pero años. O sea, he dado algunas meditaciones los sábados en ayuno, pero pararme aquí y predicar, y había hasta perdí la fecha, cuándo fue la última vez que lo hice. Pero quiero darle gracias a Dios, primeramente, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Amén. Fíjense que nunca había usado bosquejo. Todos los que me conocen saben que yo un papelito cargo en mi Biblia y ese es mi mensaje. Y hoy, como pues ya dicen que estamos en el seminario, tenemos que traer un montón de hojas para que vean que sí estudiamos. Entonces, quiero darle gracias a Dios, especialmente porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros, por su misericordia que estamos en esta noche. Y especialmente yo quiero darle gracias al Señor y gracias a mi pastor por la confianza de, pues, dejarme pararme aquí al frente de ustedes y poder poner lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Déjenme decirles que esta meditación realmente no es para ustedes. Solo les voy a compartir lo que Dios me habló a mí. Si hay algo que ustedes puedan aprender, ojalá, eso es mi oración. Que el Señor pueda, de alguna manera, a través de mi testimonio, a través de lo que Él ha hablado a mi vida, pueda hablarles a ustedes. Amén. Fíjense que pasan muchas cosas. Cuando el pastor me dijo, ¿vas a predicar? ¿Te animas a predicar? Le dije, claro que sí. ¿Y quién dijo que no? ¿Verdad? Yo soy puro macho y soy hombre de valor. Le dije, ahora trabajo con los hombres de valor, así es que voy a demostrar que soy hombre de valor. Así es que yo le entro. Entonces me dijo, bueno, entonces vas a predicar el 23 de febrero. Ah, dije, yo empecé a prepararme. Y de repente me llama y me dice, fíjate que el 23 no se va a poder. Porque ese ya le había dado las fechas a alguien más. Y yo dije, bueno, ay, Señor, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? ¿Por qué me pones así? Y seguí estudiando y seguí leyendo y Dios iba abriendo cada día más ideas y venían cosas a mi mente. Y desde hace 6 meses, más o menos 8 meses, he estado trabajando con hombres de valor. Y yo le pedí al Señor, yo le venía diciendo al Señor, Señor, yo quiero hacer algo. Tú me has dado tantos dones a mí. Para los que no me conocen, yo tengo 30 años de estar aquí en la iglesia. Y he estado desde limpiando las bancas hasta aquí dirigiendo la alabanza y predicando en otras ocasiones. Y he estado dirigiendo discipulado, jóvenes. Lo que usted se imagina, aquí hemos estado, el pastor a veces me llamaba y me decía, bueno, mira, hay que hacer tal cosa, vamos y lo hacemos, y aquí estábamos. Pero de repente empezó a apagarse todo eso y se fueron perdiendo esos dones, como la parábola, ¿verdad? El Señor vino y me dijo, ¿qué estás haciendo con esos dones? Y entré en una etapa de mi vida bien difícil. Y Dios empezó a tratar con mi vida, con mi corazón. Y empezó a hablar a mi mente y empezó a recordar muchas cosas. Pero este año, el año pasado que empecé a trabajar con los jóvenes de valor, yo le dije, Señor, yo quiero hacer la diferencia, yo quiero hacer algo diferente. Yo hablé con Carlos y le dije, Carlos, yo quiero que hagamos algo diferente. Quiero que trabajemos de una manera diferente, que no hagamos lo mismo que venimos haciendo todos estos tiempos. Y con la ayuda del Señor, hemos ido tratando la manera de hacer algunos cambios. No es fácil. Porque no es fácil, pero ahí vamos. Y miren cómo es el Señor tan grande que no solo nos unió a nosotros como equipo, sino que nos dio a un grupo de hermanos que están entusiasmados y quieren trabajar con nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque son personas nuevas en la iglesia, que en la fe, que quieren trabajar. Y eso me animó más aún. Yo dije, Señor, gracias porque estás respondiendo mi oración. Y seguimos orando y empezamos a trabajar. Pero este año, empezando y con lo desde que empezamos con lo de Protemplo, yo siento eso en mi corazón y yo he estado bien. Yo digo, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero hacer algo, yo quiero hacer la diferencia. Este es un momento, yo no sé si ustedes están conscientes de lo que estamos viviendo. Tal vez muchos de ustedes no, pero los que tenemos años de estar aquí, lo que estamos viviendo es un sueño que jamás hubiéramos imaginado. Lo teníamos allá y ahí estaba, pero nunca, pero ahora verlo tan cerca es algo que definitivamente a mí en lo personal, cada vez que pienso me palpita el corazón, me pongo emocionado, me pongo nervioso, me pongo enojado conmigo mismo. Y empecé a buscar y empecé, dije, Señor, quiero hacer algo diferente, quiero que tú abras a mi mente, a mi corazón y que pueda hacer algo diferente. Y empecé a buscar y a leer y dije, yo quiero ser, que hagamos algo exitoso, algo que valga la pena, algo que el mundo pueda ver y que Dios pueda ser glorificado. Y empecé a leer en internet, empecé a buscar historias y todo, de los grandes empresarios y todas estas personas que conocemos, Carlos Slim, todas esas personas que nosotros vemos allá y lo vemos tan alto. Y dije, yo quiero leer, yo quiero saber qué es lo que ellos han hecho para llegar donde están. Y yo dije, y yo decía, si ellos pudieron llegar ahí, nosotros como iglesia podemos llegar más arriba todavía. Y Señor, tú dame la sabiduría y abre a mi mente y a mi corazón. Y empecé a leer. Y de repente empecé a estudiar y vi y dije, yo quiero ser exitoso, quiero que seamos exitosos. Y empecé a ver en internet y me salió la definición de lo que es una persona exitosa. Y dice, una persona exitosa es aquella persona que influye. Y eso me impactó. Eso fue lo primero que captó mi mente. Dije, es una persona que influye. Ok, si yo quiero ser exitoso, tengo que influir. Eso fue lo primero que captó. Y luego, leyendo y viendo, como les digo, estos personajes, vi parte de la historia de Steve Jobs, cofundador de Apple. Todos hemos oído de él y hablamos de él. Y él creó algunas frases y saqué algunas de ellas. Una de ellas dice, ser el hombre más rico del cementerio no significa nada para mí. Irme a la cama por las noches sabiendo que hice algo extraordinario es lo más importante. Fíjense. Entonces, eso captó mi mente y dije, wow. Y luego, él creó 12 pasos para el éxito. Y él decía, para personas emprendedoras, personas que quieren hacer algo diferente en sus empresas. Y él decía, dentro de todas estas cosas, yo saqué 3 cosas. Y que él les puso reglas para el éxito. Y la primera es, sé tú mismo y haz lo que te gusta. Segundo dice, sé diferente. Y luego dice, esfuérzate al máximo. Y yo dije, wow, eso, o sea, no era nada nuevo para mí, pero de alguna manera empezó a resonar eso en mi mente. Y dice, ahora decía él, esto solo se logra cuando lo que haces te apasiona, si algo te gusta, dedicarle tiempo y esfuerzo, no será un problema. Y luego otra frase que me llamó la atención dice, recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para no pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay ninguna razón para no seguir a tu corazón. Fíjense, personas que no tienen nada que ver con Dios, posiblemente no, a ellos no les interesa, pero hay palabras ahí que me llamaron la atención, por ejemplo, corazón, razón. Son cositas que nosotros las escuchamos dentro de la iglesia y a veces no les ponemos tanta atención. Entonces fui al diccionario y empecé a buscar qué es pasión. Y dentro de algunas definiciones encontré, pasión es el sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Fíjense. Otra definición. Es una inclinación impetuosa de una persona hacia lo que desea. Una emoción fuerte y continua que domina la razón y orienta toda la conducta. Esa es otra definición. Y otra encontré. Dice, la pasión es ese sentimiento de absoluta satisfacción que se siente o que produce algo en nosotros. Tener pasión por algo es querer repetirlo siempre, es sentir un grato e indescriptible y un grado indescriptible de felicidad y de placer al hacerlo. Fíjense todas las definiciones que hay de pasión. Y cuando estos personajes hablan acerca del éxito, hablan acerca de la pasión. Que las personas que tienen pasión por lo que hacen, pueden llegar al éxito. Y otro sinónimo que aparece ahí también es entusiasmo. Y busqué lo que dice entusiasmo. Y dice, entusiasmo es el sentimiento intenso de exaltación, de ánimo, producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta de la manera de hablar o de actuar. ¿Le pusieron atención a lo que dice? Dice, léanla, veamos la última parte, que se manifiesta de la manera de hablar o de actuar. Y eso me llamó la atención y empecé a pensar y yo dije, ah, eso es, tenemos que tener pasión. Y la pregunta ahora es, ¿tenemos pasión? Esa es la pregunta. Y cuando yo estaba estudiando todo esto, me hice la pregunta, ¿tengo pasión? ¿Y a qué tengo pasión? Porque no es solo decir, tengo pasión, pero ¿a qué tengo pasión? Y esta es solo la introducción, así es que no se me vayan a dormir, por favor. Entonces empecé a pensar y dije, ¿qué es la pasión? Y cuando empecé a pensar me recordé del deporte. Discúlpeme, necesito esto. Y estamos en familia, ¿verdad? Los domingos regularmente somos la familia a la que estamos. Entonces voy a hacer cosas que no estaba seguro si hacerlo, pero lo había puesto en mi corazón y dije, lo voy a hacer. Y estaba ahí antes de entrar y yo decía, ¿será que lo hago o no lo hago? Y de repente un hermano me vio y me vio así indeciso y me dice, ¿qué te pasa? Me dice, estoy indeciso si hacer algo. Y me dice, hazlo, me dice. Y yo, bueno, si me echan de la iglesia, va a ser tu culpa. Así es de que, disculpen hermanos, pero cuando hablamos de pasión, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando hablamos de pasión, y no crean que estoy haciendo algo indecente, ¿verdad? Pero ¿qué se nos viene cuando hablamos de pasión? Vamos a ver quiénes tienen pasión ahorita. Voy a ver ahorita, y yo sé quiénes son los que tienen pasión. ¿Ok? ¿Ah? Hacer algo diferente. ¿Quiénes tienen pasión por esta playera? A ver, quiero saber quiénes son los que tienen pasión por esta playera. A ver, no los escucho, a los jóvenes. ¿Ah? Dicen que este es el mejor equipo del mundo. ¿Es cierto? ¿Es cierto este es el mejor equipo del mundo? No. Pero mucha gente tiene pasión por esta camisola, ¿no? ¿Cuántos vimos que dejan de hacer cualquier cosa cuando este equipo está jugando? Pero la verdad que yo no le voy a este equipo. Lo siento mucho, pero esa camisola no va conmigo. No va con mi personalidad. ¿Verdad? Yo más de este equipo. Y yo decía, ¿cuántos tienen pasión por este equipo? ¿Cuántos dejamos de hacer algo por esto? Yo jugué fútbol por muchos años. Yo crecí jugando fútbol. Y créanme que yo era tan apasionado que si ustedes me conocen ahorita como soy, cuando yo jugaba fútbol y los que me conocen de años saben que yo dentro del campo me transformaba. No era ni la sombra de lo que soy afuera del campo. Por eso dejé de jugar. Porque mi pasión era tanto que sobrepasaba los límites y me metía en problemas. Entonces yo dije, ¿qué es la pasión? Y empecé a pensar en esto. Y yo dije, ¿y cuántos tienen pasión por algo así? Muchos, yo estoy seguro, muchos se están mordiendo la lengua ahorita porque quieren gritar. Pero fíjense que esta camisola tampoco me gusta. Esta es la camisola que uso ahora. Y esta es la camisola que quiero tener pasión. ¿Ya? Y cuando yo empecé a leer, yo dije, y el Señor empezó a hablar a mi vida. Disculpen, no quiero pasar así mucho tiempo. No se vayan, mi esposa me va a regañar. Pero la cuestión es esta, que todos tenemos pasión. Y yo empecé a pensar y yo dije, Señor, de eso es lo que yo necesito. Pero de repente Dios me dijo, ok, pasión, ¿dónde está tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Si tu pasión es la que te mueve a hacer todo lo que haces, y te produce un sentimiento que sobrepasa cualquier cosa, ¿dónde está tu pasión? Y empezó a tratar con mi vida y con mi corazón, y empecé a recordar todos los años que tengo de estar aquí en la iglesia. Y créanme que Dios es un Dios maravilloso. Y yo puedo dar testimonio de eso. ¿Y saben por qué se los digo? Porque esta tarde pude contestar lo que el pastor estaba predicando. Porque hace 2 semanas el Señor me empezó a hacer esa pregunta a mí. Y me dijo, ¿estás tú donde debes de estar? ¿Eres tú realmente? ¿Dónde está tu pasión? ¿A quién le dedicas tiempo? Y yo decía, todos los que estamos aquí somos cristianos. ¿Amén? Todos los que estamos aquí llevamos tiempo en la iglesia. ¿Cuántos tienen 5 años? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen 10 años? ¿Cuántos tienen 15 años? ¿20 años? ¿Cuántos tenemos tantos años de estar aquí? Y la pregunta es, ¿en dónde ha estado tu pasión? Y eso era lo que el Señor me preguntaba a mí. Y me decía, ¿dónde está tu pasión? Y yo he estado trabajando con los hombres y yo les he estado hablando a los hombres y yo les digo, se me hace complicado escuchar que un hombre me diga a mí, cuando yo le pregunto, dime las 3 primeros lugares en tu lista de prioridades. Y todos me dicen, no, Dios, mi familia y mi trabajo. Le pregunto, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? Y todos me dicen lo mismo, hay que trabajar. Si hay que trabajar, hay que mantener a la familia. Si no trabajo, entonces no puedo sostener a mi familia. Y si no sostengo a mi familia, no puedo sostener a la iglesia tampoco. Entonces, por eso, ¿le dedicas más tiempo a eso? Y yo me puse a pensar y yo dije, ¿será que realmente eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Que decimos ser cristianos y que deslevantamos las manos y decimos que lo más importante para nosotros es Dios. Y créanme, les digo, este mensaje no se lo estoy dando a ustedes. Esas son las preguntas que Dios me estaba haciendo a mí. Y me decía, Paco, a ver si es cierto. Tú dices que yo soy el número uno en tu vida. ¿Dónde está tu pasión? Déjenme decirles que no me quedó nada más que doblar mis rodillas y pedirle perdón a Dios. Y darme cuenta que por 30 años hemos estado aquí sentados con altas y bajas. Y hemos servido al Señor porque, o sea, yo he servido al Señor y yo lo sé, pero los que me conocen saben. Cuando empezamos la iglesia, el carro del pastor, el carro de Tony González y el carro de mi hermana, ¿se acuerdan? Andábamos trayendo a la gente. Y en ese entonces, ¿qué trabajo ni qué nada? Sí, había que trabajar, pero había que ir a traer a los hermanos y salíamos del trabajo y íbamos corriendo y regresábamos y terminábamos y íbamos y traíamos y hacíamos y estábamos en todo. Nuestra pasión era la iglesia, era Cristo, eran las almas. Cierto, eran otros tiempos, pero de repente empezó Dios a hablar a mi corazón y me dijo, Paco, ¿y dónde está tu pasión? Yo, cuando le digo que Dios, el pastor me dijo, ¿vas a hablar? ¿Vas a predicar? Yo dije, sí. Yo dije, voy a preparar un mensaje para la iglesia que sea así motivador y que sea. Y cuando Dios empezó a hablar a mi corazón, fue duro. Pero lo bueno es que Dios no es un Dios que nos pone el dedo en la llaga. Nada más. Nos da la solución. Y ahí es donde quiero empezar en esta noche. Son 3 puntitos que Dios me dio a mí, que espero que les sirva a cada uno de ustedes. Que podamos llevarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que pueda ser el impacto que hizo en mi vida. Y que de ahora en adelante, realmente nuestra pasión esté enfocada en lo que es el primer lugar en nuestra vida, que es Dios. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, en esta hora quiero pedirte de una manera muy especial que tú limpies mi mente, mi corazón y cada uno de los miembros de mi cuerpo. Señor, hazme un instrumento útil a tu obra. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, como hablaste a mí. Que tú, Señor, que tu Santo Espíritu pueda redargüirnos y mostrarnos, oh Señor, lo que tú quieres que aprendamos en esta noche. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No era mentira cuando les dije que solo estaba en la introducción. Miren, no he pasado la primera página. Pero como el pastor me dijo que era el 23 y el 24 era feriado, yo dije, le damos hasta medianoche. Pero no. El primer punto que Dios me dijo es, no te preocupes, Paco. No te preocupes. Sigue adelante. No te detengas. Prosigue al blanco, a la meta. Y quiero que abran sus Biblias en Filipenses capítulo número 3 y versículos 13 y 14. Y vamos a ver lo que uno de mis favoritos personajes de la Biblia, Pablo, decía. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros sigamos a la meta, que nos olvidemos ya de lo que pasó. La nueva versión internacional dice, hermanos, yo sé muy bien que todo... ¿Ahí está? No. Perdón, no es la nueva versión internacional. Dios es la traducción. Dios habla hoy, perdón. Hermanos, yo sé que muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que he recorrido, sino que ahora me centro en lo que me falta por recorrer. Eso era lo que decía Pablo. Y eso fue lo primero que el Señor puso en mi corazón y me dijo, Paco, no te preocupes. Voltéate y sigue a la meta. Sigue el premio del supremo llamamiento. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios nos está diciendo ahora, no miren hacia atrás, vean hacia adelante. Y cuando dice no vean hacia atrás, como Pablo, no es solamente lo malo, porque Pablo tuvo cosas muy buenas. Si vemos, Pablo no era cualquier persona, que sí estaba equivocado por lo que, pero era el celo por la iglesia, lo que lo hacía él actuar de esa manera. Pero Pablo no era cualquier persona. Pablo fue un estudioso, fue estudiado bajo los pies de Gamaliel. Era una persona muy intelectual. Pero dice que dejó todo por basura por amor a Cristo. Y siguió adelante a la meta que es el premio, que es llegar allá con el Señor. Esa es nuestra meta. Que nuestra meta sea cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Eso fue lo primero que me dijo. Ahora, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Es cuando transformemos nuestro entendimiento. Romanos 12:2, que dice... No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión, Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para llegar a la meta? Es transformar nuestro entendimiento. Ahora, ¿por qué es necesario cambiar nuestro entendimiento? Porque no podemos seguir haciendo lo que hacíamos. El pastor decía bien claro este día que cuando venimos al Señor somos nuevas criaturas, no podemos seguir siendo lo mismo. Y que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos transforma y nos redarguye día a día y nos va transformando. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. Ahora, ¿por qué es necesario cambiar nuestro entendimiento? Salmos 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Pero miren lo que dice al final, su loor permanece para siempre. Cuando nosotros cambiamos nuestro entendimiento, entonces nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios y vamos a empezar a ir hacia la voluntad de Dios. Si no cambiamos nuestro entendimiento, Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de ¿qué? De entendimiento. Por eso necesitamos cambiar nuestro entendimiento. Dice, es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. En otra versión dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro entendimiento, que es nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, vamos a empezar a actuar diferente. Y eso era lo que Dios me decía, Paco, ¿quieres tener pasión? ¿Quieres ir hacia adelante? Olvida lo que pasó. Enfócate en lo que está adelante. Cambia tu manera de pensar y sigue adelante. Y cuando hagas eso, tú vas a ver que tu comportamiento, tu forma de pensar, tu forma de actuar va a cambiar. Porque entonces es la única manera. No podemos seguir siendo, no podemos decir que pues me conformo como estoy. Cuando la palabra del Señor nos insta constantemente a que renovemos nuestro entendimiento. Porque de lo contrario no vamos a poder avanzar y vamos a seguir cayendo en los errores que cometemos. Y luego me decía, ok, enfócate en lo que está adelante, cambia tu entendimiento. Pero algo bien importante, sirviendo al Señor. Cuando hay pasión, vamos a servir al Señor. Cuando estamos enfocados hacia la meta, vamos a ir hacia allá y vamos a ir transformando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que la buena voluntad, que es agradable y perfecta, se vaya cumpliendo en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a servir al Señor? Con gratitud en nuestro corazón. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestro servicio al Señor se va a ver interrumpido. Y es que, y Dios aquí me dijo algo que he estado hablando con mucho con los varones, con los hombres, y yo les decía, ¿cuál es el propósito del que nos habla Pablo que tenemos que ir y enfocarnos? ¿Cuál es ese propósito? Es la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cumplir sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y cuál es el segundo mandamiento más grande? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir ese mandamiento? Si nuestro propósito es nuestro trabajo. Si nuestro propósito es el deporte, que no estoy diciendo que sea malo, pero muchas veces perdemos el propósito de Dios en nuestra vida. Y el trabajo, la escuela, cada una de las actividades que tú haces no es el propósito de Dios para tu vida. Es el medio que Dios te da para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú trabajas, Dios te está dando la oportunidad que tú conozcas gente para que puedas compartir al Dios vivo y grande y misericordioso que tenemos. Ese es el propósito primordial. El trabajo, el deporte, la escuela, ese es el medio que Dios te está dando. No, ese es el propósito. Pero nosotros hemos cambiado y hemos perdido porque no estamos transformando, nuestro entendimiento no está constantemente cambiando en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Y qué es lo que vivimos ahora? ¿En qué mundo estamos viviendo? Las cosas, impulsivo, el trabajo. ¿Cuánta gente trabaja 16 horas al día? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Y para qué trabajamos? Para tener más cosas. Entonces, el propósito es, yo trabajo para tener dinero. Tengo dinero para comprar más cosas, para darle más cosas a mi familia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ese es el propósito por el que trabajamos. ¿El 99%? Sí. El mundo para eso trabaja. Ahora, ¿ese es el propósito para el cual Dios nos creó? No. Es para tener comunión con Él. Para que le adoremos a Él. Para que estemos en comunión con Él. Para amarle, como dice el mandamiento. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que nosotros somos. Ese es el propósito. El propósito no es el trabajo, el propósito no es la escuela, el propósito no es el deporte. Dios te puso ahí para que tú cumplas el propósito. Ese es el medio que Dios te dio para que tú cumplas el propósito. Pero nosotros hemos perdido y hemos puesto el medio como propósito de nuestra vida. Es por eso que tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. ¿Pero en qué? En lo que es la palabra del Señor. Y cuando hagamos esto, entonces vamos a entender. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a servir al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con gratitud en nuestro corazón. Entonces, sí, la pasión de la que les estaba hablando al principio va a empezar a fluir. Y cuando te digan, mira, hay que hacer esto, no va a haber excusa. No va a haber excusa. ¿Por qué? Porque nuestro propósito, ¿cuál es? Amar al Señor por sobre todas las cosas. Que Él me dio el medio de trabajo, sí, qué bueno. Pero si Él te dio el trabajo, Él te va a dar la oportunidad que tú puedas cumplir el propósito que Él te dio. Por eso te puso ahí. Para que tú cumplas ese, el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que seamos luz y sal de este mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como decía el pastor, a veces lamentablemente estamos en el ambiente de trabajo y lo que menos saben es que somos cristianos. Porque no queremos que se den cuenta que somos cristianos. ¿Por qué? Porque el propósito que yo tengo es mi trabajo. Y si saben que soy cristiano, posiblemente ya no me van a invitar. Posiblemente no me van a tratar de la misma manera. Posiblemente voy a encontrar conflictos, porque vivimos en el mundo, y el mundo no ama a Dios, pero nosotros amamos a Dios, porque es nuestro primer mandamiento. Y si amamos a Dios, y amamos a nuestro prójimo, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro prójimo? ¿Le estamos compartiendo el Evangelio? O sea, yo me puse a pensar todas estas cosas, y créanme que, porque yo decía, estamos en un tiempo increíble en nuestra iglesia. Yo no sé si ustedes están conscientes de lo que está pasando. Yo no sé si eso no despierta pasión en tu vida, en tu corazón, saber que vamos a tener algo que no hemos tenido por mucho tiempo y Dios nos está dando la oportunidad. Y tú vas a ser parte de ese evento tan grande. Yo no sé si ustedes se ponen a pensar, yo me ponía a pensar cuando construyeron el templo de Israel. Si pudiéramos recordar y pasar esa película y ver a todos los que estuvieron ahí, ¿Qué dice que el pueblo, cómo estaba cuando estaban construyendo el templo? ¿Cómo estaban? ¿Ah? Estaban contentos. Estaban felices. Porque por fin iban a tener un templo. Yo a veces veo aquí y yo digo, ay, ¿será que realmente estamos apasionados por lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Apasionados por cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? ¿O nuestra pasión está allá afuera? ¿Y cómo vas a demostrar tu pasión? Sirviendo al Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, dando gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Tristes? ¿Amargados? ¿Serios? ¿Qué dice? Agradecidos a Dios Padre por medio de Él. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, que tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Son palabras de Pablo. Y yo quisiera decir esas palabras también. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera realmente que mi servicio pueda mostrar la pasión que yo tengo al Señor. Que realmente pudiéramos empezar una nueva etapa en nuestra vida. Vamos a empezar una nueva etapa como iglesia. La pregunta es, ¿qué camisola vas a usar tú? ¿Estás dispuesto a usar esta camisola? ¿Estás dispuesto a ponerle pasión a esta camisola? ¿O vas a seguir con la pasión que te ha tenido por todos estos últimos años? La respuesta es cada uno de nosotros. Y en conclusión, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. En la Nueva Versión Internacional, por favor. Dice, no amen este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Yo no sé tú, pero Dios habló a mi corazón. Y si Dios habló a tu corazón en esta noche, como lo hizo conmigo, yo creo que van a empezar a haber cambios en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y vamos a estar preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos agradecerte por lo grande y maravilloso que tú eres. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia sobrepasa todo entendimiento. En esta hora, Señor, queremos pedirte que tú sigas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón y que tú puedas hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Agradecemos porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y tú hablas a nuestras vidas y nos muestras, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros.
Seguimos orando. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos de vivir apasionados por el reino, apasionados en el ministerio que usted nos tiene, Señor. Que debemos de recordar que la prioridad número uno es usted. Porque de usted, Señor, tenemos el trabajo, la salud, la familia. tenemos todo, Padre bendito. Y que las demás cosas, Señor, van a ser añadidas si primero buscamos el reino de los cielos. Señor, ayúdenos, Padre, a poder recordar esta palabra. Que el día de mañana, que en el resto de la semana, podamos recordar todo esto. Podamos recordar la enseñanza de la mañana, Señor, acerca de Felipe, acerca de Simón, el mago. De saber, Señor, que no se trata de buscar las cosas que traen una alegría pasajera, sino de buscar aquello que es eterno, y eso es el reino de los cielos. Ahora queremos orar por aquellos que están acá por primera vez y que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Si usted está entre nosotros y no ha permitido que Jesús gobierne su vida, este es el momento. Mis hermanos diáconos están en los pasillos para hacerle la mejor invitación de su vida, Jesucristo. No una religión, sino una comunión, sino una relación. Si usted no le ha entregado su vida, permita. Ahí están mis hermanos diáconos para orar con usted y por usted. Si usted está ahí en su casa y no le ha entregado su vida a Jesús, ¿por qué no hace esta oración conmigo? La palabra del Señor dice en Romanos 10:9 que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias por tu misericordia. Permítenos, Señor, tener la bendición tuya, Señor, que no añade tristeza, y que el día miércoles podamos estar una vez más en tus atrios y que podamos estar siempre. Señor, llévanos con bien y guárdanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.